Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción. Actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene. Aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias. Con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer la información más importante, más destacada del país y del mundo, sucedida hoy, viernes 8 de marzo, 8M. Comenzamos. Es 8 de marzo, es 8M, fecha en la que se conmemora la lucha centenaria de mujeres por sus derechos, que se plasmen. Derechos que buscan que se garanticen. Fecha también en la que, continuando el legado de las mujeres del ayer, las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos, muchos, demasiados de ellos. Continúan luchando contra las violencias, un añejo patriarcado que no debe de tener cabida. Y por ello, y para ello, hoy marchan. Desde mediodía, cientos de colectivos, organizaciones y ciudadanas se manifiestan en las principales calles de la Ciudad de México. Partieron del Monumento a la Revolución desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, desde el Ángel de la Independencia, desde el Monumento del Caballito, desde Avenida Juárez, todas con una dirección, el Zócalo Capitalino, y mi compañera Laura Brugués está en la marcha. Me enlazo con ella rápidamente. Laura.
Se avanza a la marea púrpura, la cual cada año va en aumento, a la que se suman más mujeres por las que ya no están, por las niñas que no se tocan y por aquellas que de algún modo u otro han sido violentadas. Los detalles más adelante.
Más adelante me vuelvo a enlazar contigo, Laura Brugués, y con mis compañeras reporteras de Grupo Fórmulas allá a esta movilización. En otros temas, Rotán Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues murió a manos de elementos de la Policía del Estado de Guerrero la noche de ayer en un retén en la salida hacia el municipio de Tixla de Guerrero. Según la versión del gobierno del Estado, la Policía Estatal marcó el alto a la camioneta en la que iban los estudiantes como parte de la investigación de una unidad reportada como robada. Los jóvenes no se detuvieron. El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello, condenó este asesinato, denunció que la policía, ante el notorio abuso que cometió, intentó sembrarle armas, droga y alcohol para, con ello, criminalizar a los normalistas. El secretario general de Gobierno del Estado de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, él que dijo que el asesinato del estudiante se dio tras una agresión de los normalistas en contra de los agentes. Escuche.
Este acto se da en consecuencia de la persecución de un delito que se dio por un robo de vehículo. Al ser un vehículo robado, se activa este arco del repube, y los policías del Estado, lo que tenemos conocimiento, que hacen o piden que se detenga esta unidad, ahí se da una confrontación y pierde la vida este muchacho.
También el secretario de Gobierno del Estado de Guerrero dijo que el gobierno de este estado no persigue movimientos sociales.
Nosotros debemos decir por parte del gobierno del estado que nosotros no perseguimos ningún movimiento social, nosotros estamos a favor del diálogo, de la conciliación, nosotros hacemos un llamado muy atento, muy respetuoso a los dirigentes de la normal, a los jóvenes estudiantes, a que sigamos encauzando este diálogo. No hay ni habrá impunidad por parte del gobierno del estado.
Normalistas de Ayotzinapa acusan que este asesinato se debe a las recientes manifestaciones en la Ciudad de México.
Muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se haya presentado esta... Muy lamentable que se...
Es lo que dijo el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, donde lamentó el asesinato del joven normalista de Ayotzinapa. Esto y mucho más. Al regresar, nos vamos a una pausa. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos con la movilización. Movilizaciones que hay en la Ciudad de México. Las movilizaciones del 8M. La exigencia al cumplimiento de los derechos de las mujeres. Laura Brugués, tú estás desde hace buenas horas en la movilización. Voy contigo y tu reporte.
Gracias, Juan. Nos encontramos en el Zócalo capitalino. Comenzó a llenarse cerca de las 4:00 p.m. Una afluencia que ha sido circulante, donde llegan diferentes colectivas, pues algunas de ellas hacen grupos.
Parece que perdimos la comunicación con mi compañera Laura Brugués. Vamos a intentar restablecerla. Pues ahí la señal es muy baja. Mientras tanto, voy con Jenny Valencia, que también está en las movilizaciones que se llevan a cabo hoy en la Ciudad de México en conmemoración al 8M. Jenny, voy contigo, me enlazo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Nos encontramos en uno de los extremos del Zócalo capitalino, donde siguen llegando varios contingentes. Ya se mira teñida de color violeta la plancha. Hay varias fogatas con montañas de pancartas que se han hecho ceniza, pues a medida que van llegando las agrupaciones, las colocan en estas fogatas, al igual que fotografías de los agresores y abusadores sexuales. Se observan cientos de mujeres, son de todas las edades, donde una silla de ruedas no fue impedimento, madres tomaron la carriola, buscan cangureras y salieron a las calles a exigir las queremos vivas. Otras mujeres se hicieron presentes con sus mascotas. Sobresale, Juan, en esta movilización la presencia de bebés y muchos, muchos niños y niñas, incluso pequeñas encapuchadas. También es notoria la llegada de mujeres adultas mayores que denuncian la agresión y abandono de esposos, hijos, así como la desaparición de algunas de sus hijas. Como cada marcha, los negocios en este corredor permanecen cerrados y tapiados con madera y monumentos históricos, también amurallados con vallas metálicas. Mujeres encapuchadas destruyeron durante el camino parabuses y realizaron pinzas en las cortinas que bajaron los negocios. Aquí en el Zócalo capitalino, mujeres que fueron encapuchadas teniendo de por medio la muralla metálica, golpean y lanzan petardos a un gobierno que aseguran ellas no las escucha y las ha dejado solas, esto frente a Palacio Nacional, mientras que la agrupación Atenea se mantiene vigilante, atenta con escudos y extintores en mano. Nada ha salido de control, únicamente las conocidas. Lo que se escucha ahorita, una detonación de petardo, pero hasta ahí, y los golpeteos a la valla metálica. Y solo comentar que, Juan, finalmente, que cabe destacar que ante la ausencia de la bandera de México, varias agrupaciones se unieron para colocar una mega bandera tricolor que trajeron con el símbolo de sexo femenino, la cual en este momento se ondea en la parte baja de la asta bandera que se encuentra en el centro de la plancha del Zócalo capitalino, Juan.
Gracias, Jenny. Estamos pendientes. Me enlazo contigo más adelante.
Buenas tardes.
Laura Brugués, restablecemos la comunicación contigo. Ahí nos decía Jenny Valencia lo que sucede en la plancha del Zócalo capitalino con la ausencia de la bandera nacional en estas movilizaciones que hay en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Así es, Juan. Y bueno, nos hemos encontrado a lo largo de esta movilización muchas mujeres que deciden alzar la voz, gritar, sacar todo lo que traen. Pero algo que sí ha llamado mucho la atención, Juan, y me gustaría rescatar es la forma en cómo muchas madres de desaparecidas, de violadores, incluso que han tomado y que tienen ya una sentencia y sus madres están pues buscando a aquellos que se han fugado.
Vamos a intentar restablecer de nuevo más adelante la comunicación con mi compañera Laura Brugués. Mientras tanto, vamos con Raquel Flores. Enviada especial también de Grupo Fórmula. Esta movilización está en el hemiciclo a Juárez, donde también se han dado cita cientos, si no es que miles de mujeres exigiendo el cumplimiento de los derechos consagrados en las distintas constituciones, en la federal, en las estatales, derechos que están ahí plasmados, consagrados para las mujeres, pero que a la hora se incumplen, y conmemorando también la lucha centenaria de las mujeres para alcanzar estos derechos. Voy contigo, Raquel.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues yo caminando por avenida, esta avenida importante que va rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, en avenida Juárez, donde muchas de las mujeres, pues todavía de colectivas, siguen trabajando, siguen caminando y siguen exigiendo justicia a la agresión diversa que viven todos los días este sector de la población. En esta marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, estamos observando pues prácticamente este primer cuadro de la ciudad pintado de morado de todas las mujeres que están exigiendo un cese a la violencia, pero sobre todo, Juan, que haya justicia y que los agresores vayan a la cárcel. Hemos caminado incluso por madres buscadoras, pero también madres que sus maridos llevaron a sus hijos y que dicen, él no es tu papá, él es tu agresor, los jueces se han vendido y yo te he perdido. Así es que estas mujeres, Juan, pues han hecho una sola voz para aquellas que ya no están aquí porque silenciaron sus voces, porque las mataron, porque los feminicidas siguen libres. Y decirte, Juan, que aquí han colgado a lo largo de toda esta avenida Juárez, pues estos tendederos donde están colgando las fotografías de los agresores de las mujeres, un violador, un maltratador, un feminicida, una persona que se robó a los hijos de una madre y que ya no quiere devolverlos. Así se ha desarrollado esta marcha que arrancó a partir de las 4 de la tarde, pero que de diversos puntos de la Ciudad de México se fueron congregando diversas colectivas feministas que de todas las maneras de manifestarse han alzado la voz para gritar al gobierno, a los gobiernos, que hagan justicia contra tanta mujer maltratada y que por fin, si llega una mujer presidenta, ponga en el centro de su gobierno a las mujeres. Juan, seguimos avanzando hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Parece esto interminable. Te puedo decir que en general, salvo las pintas y lo que vemos año con año, bueno, pues esta marcha se ha desarrollado de manera pacífica en su totalidad. En general, sí ha habido daños al inmobiliario urbano, ha habido pintas, pues están las vallas para cubrir los importantes edificios, también comercios que han cerrado este día, pues para permitir el paso de las mujeres en esta marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, más no ninguna celebración. Y hay que decirlo, Juan, estas marchas año con año se intensifican, repito, ante el incesante número de feminicidios y sobre todo de maltrato en sus distintas formas a las mujeres, a las niñas, a las madres, a las primas, a las trabajadoras, a todas y cada una que día con día viven estas formas de violencia por parte de muchos hombres que ellos llaman, que ellas llaman machistas. Y finalmente te digo, distintos columnas y distintos monumentos que hay aquí les han puesto pues estas pañoletas moradas para que recuerden justamente que las mujeres no se tocan, que las mujeres se respetan y que las mujeres sufren todos los días algún tipo de violencia. Así es como se ha dado este 8M en este 2024. Seguimos avanzando, Juan, y si tú me permites más adelante, llegando a la plancha del Zócalo, te cuento cómo se está viviendo este Día Internacional de la Mujer en esta marcha en la Ciudad de México.
Gracias, Raquel. Por supuesto, nos comunicamos contigo más adelante y que tengas muy buen trayecto de ahí, del hemiciclo a Juárez hasta la Plaza de la Constitución, el Zócalo capitalino. Estamos pendientes, nos comunicamos contigo en unos minutos.
Pendientes, Juan. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ahí está mi compañera Raquel Flores, por cierto, documentó en video cómo una mujer ahí en Avenida Reforma pues se subió al pedestal en que sostiene la figura de algún hombre. No se alcanza a ver en el video qué héroe nacional es el que está ahí, pero sí se alcanza a ver que una mujer le coloca una pañoleta color morada a este hombre y es aplaudida por las demás asistentes a estas movilizaciones del día de hoy. Ahí está la protección con vallas a monumentos. Mucho se ha discutido alrededor, Palacio Nacional, también el Ángel de la Independencia, otros recintos históricos. Y bueno, se reclama, dice que ojalá y así cuidaran, dicen colectivos feministas que se están movilizando, que así cuidaran a las mujeres como cuidan a los monumentos, como cuidan al Ángel de la Independencia. Y finalmente el Ángel de la Independencia no es un ángel, es una victoria alada. Y en este país no puede haber victoria alguna si le siguen cortando las alas a las mujeres. Nos vamos con el reporte vial. ¿Cómo está la vialidad con estas movilizaciones el día de hoy? Oficial Uri Medina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y con tu reporte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, continúa el avance de diferentes contingentes de la mujer rumbo hacia lo que es el Zócalo capitalino, por lo cual se ven afectadas diferentes arterias con dirección hacia lo que es el Zócalo capitalino. Les informo, el Paseo de la Reforma en estos momentos se encuentra cerrado desde Avenida Juárez hasta lo que es Avenida Insurgentes. Van con dirección hacia lo que es el Ángel de la Independencia. Avenida Insurgentes permanece con cortes preventivos desde Baja California hasta lo que es el Eje 1 Norte. También continúa cerrada la circulación en el Eje Central Lázaro Cárdenas desde el Eje 3 Sur y con dirección hacia lo que es Avenida Juárez. También tenemos posibles afectaciones viales en las diferentes arterias, como puede ser el Paseo de la Reforma, que también se encuentra cerrado. Esto en estos momentos de Avenida Juárez hasta lo que es Avenida de los Insurgentes. Hay que manejar con mucha precaución, sobre todo en zona centro. El viaducto Miguel Alemán también incrementa minuto a minuto el aforo vehicular desde Avenida Revolución hasta lo que es Avenida Cuauhtémoc. Calzada de Tlalpan se mantiene con muy lento avance vial del viaducto Miguel Alemán hacia lo que es el Eje 6 Sur. Y finalizamos con la calzada Ermita Iztapalapa, Juan, que también presenta asentamientos al cruce con semáforos de Javier Rojo Gómez hasta lo que es el anillo periférico. Hasta aquí queda lo que es el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Uri Medina, y nos comunicamos contigo por ahí de una hora para conocer cómo sigue avanzando la vialidad en la capital del país. Buenas tardes.
Claro que sí, Juan.
Con esta información nosotros nos damos una muy breve pausa. Regresamos con mis compañeras Laura Brugués, Raquel Flores, Jenny Valencia, la movilización del 8M. Estarán con nosotros Tatiana Cloutier para hablar de las propuestas de Claudia Sheinbaum en materia de protección a las mujeres. También estará con nosotros Kenia López Rabadán del equipo de Xochitl Gálvez. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Este viernes 8 de marzo, 8M, le hemos reportado con nuestras compañeras Jenny Valencia, Laura Brugés, Raquel Flores, cómo está desarrollando la movilización o las movilizaciones en el centro de la ciudad en conmemoración al Día Internacional de las Mujeres, pero sobre todo en conmemoración a las mujeres que han luchado desde hace siglos para garantizar derechos a todas las mujeres, y una marcha también para seguir exigiendo que estos derechos se cumplan. Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que es un día con mucho trabajo, muy agitado. ¿Cómo se está desarrollando esta movilización el día de hoy, Marcela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Un saludo a ti y a tu audiencia. La verdad es que ha sido una manifestación pues muy grande, como seguramente han podido ustedes atestiguar y reportar. Muchísimas mujeres han salido a la calle. La verdad es que para hacer una manifestación tan grande hemos tenido relativamente pocos incidentes. Hemos tenido, por ejemplo, 90 atenciones médicas, la mayoría de ellas referentes a insolación o desmayos justo por el calor que estuvo haciendo, sobre todo al mediodía y hacia las 3 de la tarde. Solo hemos tenido necesidad de trasladar a 4 personas al hospital. y por cuestiones totalmente pues ajenas a la manifestación. Tuvimos un compañero de los medios que se tropezó y se cayó, uh-huh, y lo tuvimos que trasladar porque sufrió una, parece que una fractura, otra chica intoxicada porque al parecer tomó por equivocación un solvente en lugar de agua, una persona igual por complicaciones por su embarazo la tuvimos que trasladar, y una persona más desafortunadamente adulta mayor sufrió un infarto, pero está bien y también fue trasladada. Realmente han sucedido muy pocos eventos, digamos, que han ameritado la intervención de la policía, como seguramente lo han ustedes reportado y atestiguado. Al principio de la manifestación sí retiramos algunos objetos que consideramos que podrían causarle daño a las mismas manifestantes que los portaban y a las demás, ¿no?, que estaban alrededor, como tubos, martillos, palos, etcétera. Pero la verdad es que en general ha sido una manifestación que se ha llevado pues muy bien, ¿no?, de forma pacífica.
90 personas, me dices, Marcela Figueroa, han sido atendidas. ¿De ellas cuántas son civiles y cuántas son policías?
Son 67 civiles y 23 policías, y como decía, la verdad es que la mayoría de ellas por cuestiones que tuvieron que ver con el calor, ¿no?, que hizo durante el día de hoy.
Me reportaba mi compañera Raquel Flores que ahí donde estaban por el hemiciclo a Juárez, estaba escuchando justo cuando conversaba con nosotros detonaciones de petardos. ¿Esto también se está atendiendo, Marcela?
Sí, así es. Como decía, han sido realmente eventos muy aislados. Este evento que tú mencionas, ¿no?, petardos en el Zócalo también, del lado de la catedral, hemos detectado, ¿no?, algunos artefactos justo que pueden provocar algún incendio, y hemos tenido que intervenir apagándolos con extintores, pero de verdad ha sido eventos realmente aislados. Yo creo que la manifestación, para el tamaño de manifestación, se ha llevado a cabo de manera excepcional.
Yo sé que es prematuro, Marcela, pero ¿se tendrá más o menos una aproximación al dato de cuántas mujeres están marchando el día de hoy, al momento?
Mira, no nos queremos adelantar porque sí ha sido una manifestación muy grande. Al final de la misma estaremos informando el gobierno de la Ciudad de México cuál fue el cálculo del aforo de personas, porque tuvimos manifestaciones y concentraciones desde las 10 de la mañana.
Así es. Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muchísimas gracias por tu reporte. Estamos pendientes y, bueno, una manifestación muy nutrida con, pues, saldo blanco prácticamente. 90 personas atendidas, pero insolación, una complicación por un embarazo, una intoxicación y un infarto, del cual, pues, el paciente ya está estable y todo en orden. Muchísimas gracias, Marcela.
Estamos a la orden y seguimos informando el resto de la jornada.
Muchas gracias y siempre nuestro reconocimiento a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sobre todo a las Ateneas, que se la están rifando como cada año en esta movilización. Gracias, Marcela.
Que tengan buena tarde. Hasta luego.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Laura Brugué, regreso contigo. Me parece que ya restablecimos la comunicación. Pues vaya trabajo reporteril que has hecho desde tempranas horas de la mañana del día de hoy. Has recogido varios testimonios. Uno, el de la mujer, una mujer que está buscando al violentador de su hijo, de su hija. Y el violentador de esta niña es el padre.
Así es, Juan, pues hemos estado recopilando historias desde muy temprano, que pues ya como hemos visto algunas colectivas decidieron arrancar desde las 11 de la mañana, otras en el transcurso de la tarde, pero bueno, comenzó a llenarse el Zócalo tipo 4 de la tarde y en lo que tiene que ver con el vallado que hay afuera del Palacio Nacional, están colocando mujeres historias de sus violadores, pósters con hombres que se han fugado, que han violado niñas, que han violado mujeres, que han asesinado mujeres. Y bueno, comentarte de esta historia que encontramos, porque me llamó mucho la atención de esta marcha, Juan, es que han marchado muchas niñas pequeñas con sus mamás, acompañadas, adolescentes, para empoderarlas, para que luchen, para que no, porque las niñas no se tocan. Y comentarte sobre este caso, pues vamos a escuchar escuchar a la señora Elena, quien pues busca al violador de su hija, quien es su padre, como bien lo comentabas hace un momento, y nos muestra la imagen para que pues se pueda dar con su paradero, porque tras la sentencia se fugó.
El caso de mi hija es una niña que fue violada durante varios años por su padre. Tenemos mucho tiempo ya, más de un año, que interpusimos la demanda. Ya obtuvimos la orden de aprehensión hace casi ya un año, pero el señor está prófugo. Estamos aquí luchando por ella, porque se haga justicia, porque
lo detengan,
porque pueda seguir su vida, y pues su mamá nunca va a parar hasta encontrar justicia. Así para ella, René N.
Y bueno, Juan, se les quiebra la voz a todas las mujeres que hemos entrevistado, como el caso también de Mirka, hermana de Iván Cervantes, quien fue asesinada, y pues su hermana pide que no le den carpetazo al caso. Escuchemos.
Ella desapareció el día 6 de enero, fue la última vez que la vimos. 8 días después la encontraron en Lagunas de Chalco sin vida. Buscando a sus familiares, que no se den por vencida. Nosotros no perdíamos la esperanza de encontrar a mi hermana con vida. No fue así, no se vale que no nos respondas.
Bueno, Juan, así ha sido el sentir de la marcha, ha sido pues con este sentir de que ya no sean violentadas las mujeres, y también nos encontramos como cada año al señor José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida en Ciudad Juárez a los 14 años, y es la tercera vez que me lo encuentro en esta marcha, y siempre nos saca unas lágrimas a quienes marchamos o quienes acompañamos esta movilización, porque él trae el cartel de su hija y avienta papelitos, y bueno, así ha sido parte de lo que hemos encontrado en esta movilización.
Laura, pues estamos pendientes, nos enlazamos contigo más adelante para conocer cómo se desarrolla esta importantísima movilización, manifestación del 8M, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y con ella la conmemoración a la lucha que desde hace siglos hacen las mujeres para garantizar los derechos que le corresponden, y una manifestación que sigue siendo de lucha para que estos derechos, muchos plasmados en nuestras constituciones, se cumplan, y otros que aún no están contemplados se incluyan. Y lo más importante, la denuncia, el reclamo, la exigencia que cesen las violencias en contra de las mujeres. Laura, estamos pendientes. Me enlazo contigo más adelante.
Así es, Juan, seguimos al pendiente.
Bueno, y con esto nos vamos rapidísimo hasta el estado de Guerrero. Más adelante regresamos a las calles de la Ciudad de México, porque como se lo informaba, Rotan Gómez Peralta, de 23 años, fue un estudiante de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que murió ayer a manos de la policía de Guerrero en un retén de revisión. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo, pues están a punto de llevarse la ceremonia de velorio de este joven asesinado a manos de la policía. Guadalupe. Parece que perdimos la comunicación con Guadalupe Gutiérrez en el estado de Guerrero. Me dicen que la estamos restableciendo. Pues rápidamente, se lo informaba yo hace unos minutos, pues Rotan Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues murió a manos de elementos de la policía del estado de Guerrero en la madrugada, en la noche de ayer, en un retén en las salidas del municipio de Tixtla. Según la versión del gobierno del estado, la policía estatal le habría marcado el alto a la camioneta en la que viajaba él con otros jóvenes como parte de una investigación a una unidad reportada como robada, y los jóvenes no se detuvieron. El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello condenó este asesinato, denunció que la policía, ante el notorio abuso que cometió, intentó sembrarles armas, droga y alcohol para criminalizar a los normalistas. En un mensaje difundido por los normalistas, acusan que este asesinato pues fue ordenado, dijeron, debido a las recientes manifestaciones en la Ciudad de México. Escuche.
Ya es una orden desde arriba, compañeros. ¿Debido a qué? A las movilizaciones que se llevaron a cabo en la Ciudad de México. Movilizaciones que se hicieron con el único motivo de saber dónde están nuestros compañeros.
Bueno, pues ahí tiene lo que acusan los normalistas. El presidente López Obrador, por supuesto, lamentó el asesinato del joven normalista de Ayotzinapa y se comprometió a que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. La gobernadora de Guerrero confirmó que la Fiscalía General de la República se encarga de investigar la muerte de Rotam Gómez Pérez. Además, la Mesa de Coordinación en Materia de Seguridad en el Estado de Guerrero está en sesión permanente con la intención de esclarecer los hechos de esto y más. Le voy a seguir informando regresando de una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado haciendo enlaces con mis compañeras Jenny Valencia, Raquel Flores, Laura Brugués, a las calles del centro de la Ciudad de México, donde se desarrollan movilizaciones, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en conmemoración de la lucha que las mujeres han hecho durante siglos para alcanzar derechos y las manifestaciones que se llevan a cabo para que esos derechos sean cumplidos. Estaremos regresando con ellas más adelante. Vamos con las campañas presidenciales. Mientras tanto, Xochitl Gálvez dio a conocer una estrategia para que las mujeres no tengan miedo en nuestro país. Mujeres sin Miedo se llama, para liberarlas de la violencia y la desigualdad. Israel Aldave, voy contigo y con las actividades de la candidata del PAN, del PRI y del PRD a la presidencia de la República.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Se trata de un decálogo, como bien lo señalaba, se denomina Mujeres sin Miedo, y dice la aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, que le echaría a andar una vez que, por supuesto, si es que llega a cumplir su objetivo y gane las elecciones del próximo 2 de julio. ¿En qué consiste este decálogo con el cual se busca terminar con la violencia contra las mujeres y al mismo tiempo, Juan, garantizar la igualdad? Pues se trata de apoyar a las madres buscadoras con una tarjeta, la mexicana, así se va a llamar la tarjeta, con 5,000 pesos mensuales, el Sistema Nacional de Cuidados, las becas Libertad, siempre contigo, un programa para apoyar, Juan, a los niños huérfanos, producto de un feminicidio, en que ninguna mujer, promete Gálvez Ruiz, se va a morir por enfermedades que pudieran prevenirse, libertad económica, justicia y verdad, cero impunidad, dice, para agresores y evitar también la revictimización, conformar la Casa de la Mujer Indígena, y en el 10º punto, la inclusión total de las mujeres con discapacidad y respeto a la diversidad sexual. Dice Xochitl Gálvez, Juan, al dar a conocer este proyecto, que no basta con que una mujer sea gobernante, y puso como ejemplo a la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
México va a tener una mujer presidenta, y eso es un hecho histórico. Pero no es suficiente una mujer en el poder si cuando llega al poder traiciona a las mujeres. En su gobierno, la candidata de Morena abandonó a las mujeres. Nos mintió, nos gaseó, nos quitó presupuesto, nos abandonó en nuestra exigencia de justicia.
Juan, en este Día de Internacional de la Mujer, Gálvez Ruiz justamente recibió en su domicilio particular con quienes desayunó a madres buscadoras. Dijo que ellas principalmente pues le mostraron su tristeza porque ha desaparecido justamente la Comisión Nacional de Búsqueda. Esto dijo, que fue lo que le comentaron.
Algunos que lo han hecho con apoyo de gobiernos estatales, otros solas, y bueno, están muy desencantadas de que se haya desmantelado la Comisión Nacional de Búsqueda.
Juan, antes de esta reunión también sostuvo encuentros con los líderes de ganaderos, ante quienes pues prometió mayores apoyos al campo si es que gana las elecciones del próximo 2 de junio. Juan, las actividades este viernes de Xochitl Gálvez, que mañana va a estar en el estado de Nuevo León.
Y estaremos pendientes con tu reporte también mañana, Israel Aldave. Un abrazo, que tengas buena tarde.
A tus órdenes, Juan. Buenas tardes.
Ahora vamos con las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Óscar Zúñiga, me enlazo contigo. No me quedó claro si habló el candidato Álvarez Maínez de proyectos que tiene en caso de que ganara la elección presidencial para garantizar derechos a las mujeres, o habló de iniciativas que en el pasado ya presentó ante el legislativo en esta materia. ¿Habló del futuro o del pasado?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, Álvarez Maínez habló de 13 iniciativas, pero que ya están presentadas.
únicamente son para aprobar. Esto al conmemorar, Juan, un año más, el Día Internacional de la Mujer, para reivindicar el trabajo y su trabajo y sus derechos. Aquí, Álvarez Maínez señaló que estos 13 dictámenes están en comisiones y están listos para ser votados en el Pleno del Senado y en la Cámara de Diputados, lo que no hay que esperar hasta las elecciones para avanzar en agendas fundamentales como el sistema de cuidados, por lo que invitó también a las candidatas, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez, a que también aprueben este tipo de acciones, sobre todo en estos 13 dictámenes muy importantes que hay que ser aprobados. Escuchemos.
Con voluntad podemos avanzar mucho para cambiar la realidad que viven las mujeres en este país. En este momento hay 13 dictámenes esperando a ser votados. No necesitamos que pase una elección para que estos 13 dictámenes sean aprobados. Con voluntad de las candidatas y de mí como candidato a la presidencia de la República, podemos convencer a nuestras bancadas en la Cámara de Diputadas y de Diputados y en el Senado de la República que se aprueben estas iniciativas. La mejor manera de conmemorar una fecha histórica como el 8 de marzo sería que aprobáramos a la brevedad esta agenda histórica que ayudaría a saldar la deuda de género que hay en este país.
En tanto, Juan, la coordinadora de la campaña política de Maínez, Laura Ballesteros, y la senadora Patricia Mercado señalaron que México puede ser un país más seguro para las mujeres, agregando que en el México Nuevo todas las mujeres tendrán garantizados sus derechos. Así lo dijo.
México puede ser un país más justo y seguro para las mujeres. El México Nuevo es uno donde las mujeres pueden vivir seguras y sin miedo.
El México Nuevo es uno donde hombres y mujeres son iguales en oportunidades. El México Nuevo es uno donde todas las mujeres del país tienen garantizados todos los derechos.
El México Nuevo es uno donde nace un estado de bienestar cuidador y donde las mujeres dejen de estar en la pobreza de tiempo.
Estos 13 dictámenes, Juan, son justicia de género, salud reproductiva sin violencia, aborto y maternidad seguros, sanción a violencia institucional, educación para prevenir la violencia, justicia libre, centros penitenciarios respetuosos de libertad de género, paridad, autonomía de las mujeres en la política, equidad de género, disminuir la brecha salarial, desarrollo y también y un ambiente laboral libre de acoso. Pues esos son los 13 dictámenes que están esperando ser aprobados en la Cámara de Diputados y Senadores.
Juan. Oscar, pues ahí está el candidato de Movimiento Ciudadano, pues habló del pasado, no del futuro. O sea, no me parece que no dio a conocer ninguna estrategia para garantizar a las mujeres sus derechos, para que no haya violencias en contra de ellas, y presentó dictámenes ahí en el pasado y de ellos habló. Y bueno, pues siguen ahí a discusión en el legislativo, pero bueno, en fin. Te agradezco tu reporte, Oscar. Muchísimas gracias. Estamos pendientes de las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano el día de mañana.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Vamos ahora con las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum. Está pendiente mi compañera Laura Cardoso. Estuvo en Tultitlán, en el Estado de México. Ahí la doctora Claudia Sheinbaum pues habló del simbolismo que representa que una mujer llegue a la presidencia de la República. Es un símbolo, dijo, para sus hijas, para sus nietas, para las hijas, las nietas de todas las mujeres, pero también dijo que llegan a la presidencia, y si llegan a la presidencia será con sus ancestras, y al mismo tiempo no solo se trata de que una mujer llegue a la presidencia, sino se trata de que se siga avanzando en la transformación, justo en los derechos de las mujeres. Laura Cardoso, me enlazo contigo. ¿Cómo te fue en el Estado de México?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Pues yo sigo en la fiesta, porque déjame decirte que es una campaña muy, muy, muy intensa. Estamos recorriendo en promedio 2 estados por día. Va a visitar Claudia Sheinbaum los 300 distritos electorales. Hoy dijo que ella será la primera mujer presidenta de México y el 1 de octubre llegará al Congreso de la Unión acompañada de Andrés Manuel López Obrador. En el Día Internacional de la Mujer dijo que a la presidencia de la República de México llega una mujer transformadora y destacó que esa transformación lleva rostro de mujer y es un símbolo no solo para ella o para quienes están más cercanas a ella en cuanto a mujeres se refiere, sino para todas las generaciones. Esto lo dijo en su titular esta mañana. Escuchemos, Juan.
Porque vamos a llegar el 1 de octubre, porque de que vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos. Vamos a llegar el primero de octubre. Fíjense el privilegio. Vamos a ir al Congreso. Con un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha habido en la historia de México. Y vamos a continuar con los principios de la transformación.
Esto, Juan, ha sido durante esta gira por el Estado de México y Michoacán, donde Claudia Sheinbaum ha insistido en realizar reformas a la Constitución por más beneficios para los mexicanos y la vida democrática. En ambos municipios dijo que es necesario derogar el sistema de pensiones implementado por el expresidente Ernesto Cedillo para que los trabajadores tengan pensiones más dignas. También discutió en hacer una reforma electoral y judicial que permita que los consejeros de los órganos electorales y los ministros de la Corte sean electos por el pueblo. Y escuchemos también una reforma, habló de en materia de seguridad. Esto lo dijo en Teoloyucan.
No es una cuestión de mano dura. No es una cuestión de más cárceles. No es de que yo tengo la valentía. No. Es una cuestión de justicia. En todo el sentido de la palabra. Justicia social, que ningún joven tenga que irse a la delincuencia y que funcione el sistema de justicia en nuestro país adecuadamente. Que funcionen las policías, los ministerios públicos y el poder judicial.
Juan, en estos momentos va llegando aquí a Marabatío, donde va a realizar un mitin y mañana continúa en Morelia y regresa al Estado de México. El reporte, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura Cardoso, muchísimas gracias por tu reporte y estamos pendientes mañana tempranito también de las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum y cómo cierra hoy allá en Michoacán. Buena tarde, noche.
Abrazo, Juan.
Agradezco enormemente a Tatiana Cloutier, vocera de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Tatiana, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y pues a todas estas mujeres que andan haciendo la voz de que nuestra voz sea más mejor escuchada.
Voz más escuchada, los derechos queden plasmados en las distintas constituciones y además, una vez que estén consagrados en ellas, se cumplan estos derechos. Y mucho tiene que ver la estrategia que presentó la doctora Claudia Sheinbaum, llamada República D, y para las mujeres, en muchos sentidos. Tatiana, yo te quiero preguntar sobre un aspecto que me parece fundamental y del que siento, no sé tú qué opinas, no se ha hablado lo suficiente, que es abrir centros de educación inicial para jornaleras, garantizar derechos a mujeres de la maquila. Y comenzando además en Ciudad Juárez.
No, Juan, yo creo que esto representa una cosa histórica, es como pagar esa deuda histórica que tenemos como país con todas aquellas mujeres que perdieron la vida en Juárez por diferentes motivos, cuando la parte de las maquiladoras creció y no fuimos capaces de generar las condiciones sociales para atender esto. Y te digo, yo vengo de un estado jornalero, vengo de Sinaloa, en donde me ha tocado ver y sé de lo que estamos hablando. Entonces, me parece que es maravilloso esta parte de las estancias infantiles. Yo recuerdo mi padre en aquellos años, teníamos espacios para que las mujeres se pudieran poner a trabajar y entre ellas mismas se coordinaran junto con la empresa para tener los espacios donde se les proveía comida, escuela y todo lo demás, porque hacen un trabajo maravilloso y porque traen a sus hijos, porque no tienen dónde dejarlos. Entonces, creo que es una de las cosas, de las propuestas más interesantes, las estancias de educación inicial y sobre todo, no solamente para las jornaleras agrícolas, sino también para las mujeres en general, porque sabemos que la crianza de los niños y las niñas de la edad de 0 a los 3 años es de las etapas más importantes para todo lo que es la prevención de salud futura. Lo que invirtamos en ese momento en salud, en prevención y sobre todo en la parte emocional ayudará enormemente y la parte motriz a que estos niños y estas niñas crezcan de una manera distinta y sus madres tengan una tranquilidad porque sus hijas y sus hijos están mejor cuidados.
Y Tatiana, me parece, no sé tú qué opines, que esto embona con la estrategia para pacificar al país, garantizar derechos a mujeres históricamente olvidadas. Caray, lo de Juárez es terrible, se tasó el valor de la vida de las mujeres de acuerdo al dinero que gastaban. Una de esas cosas que deja el modelo neoliberal, tasar el valor de la vida de una persona de acuerdo a su capacidad de gasto. Y como era muy caro investigar sus feminicidios, pues entonces no los investigaron. Es
y
terrible
no solamente eso, también venían de muy lejos, venían del sur del país, y de aquí a que las buscaban o las reclamaban sus familiares, pues ya era tarde en términos, y lo digo tarde en términos de empezar la búsqueda, porque decían, híjole, hace cuánto que desaparecieron o que sufrieron estas terribles situaciones por las cuales perdieron la vida, ¿no? Entonces yo creo que sí es una saldar una deuda histórica y sobre todo empezar a ver con futuro y decir, cuando estamos hablando de que los derechos crezcan, de que los derechos se ajusten y saldar esta deuda histórica con muchas mujeres, las que siempre han estado más olvidadas son las mujeres de la vida agrícola, y por eso también ha dicho la doctora el tema de poder avanzar en todos los derechos agrarios para las mujeres.
Con el caso de las madres buscadoras, Tatiana, ellas lo que están haciendo, ellas lo que quieren es encontrar a sus desaparecidos. Y piden, ruegan tanto a los gobiernos como incluso a organizaciones criminales que las dejen buscar a sus personas desaparecidas. ¿Cómo se incluyen a las madres buscadoras en la estrategia de la doctora Sheinbaum, República Day para las mujeres?
Estuve, de hecho, en el otro día en un evento donde ellas estuvieron expresando, mujeres que tienen a sus hijos desaparecidos del 2005, del 2007, y donde dicen hay ocasiones en donde no hay las condiciones para cuando ya los encuentras, o sea, encuentras algunos restos, poder identificarlos, que ha sido parte de donde se requiere poner recursos, no solamente nacionales, sino internacionales, en el uso de tecnología, lo quiero poner en este sentido, para poder reconocer estos restos, y sobre todo también creo que es una parte importante en donde creo que las autoridades locales pueden hacer mucho porque son las que están más cercanas a ellas, y aquí es donde viene una coordinación importante por parte de la autoridad federal para decir tiene que haber recursos para encontrar la paz de estas mujeres, porque si emocionalmente perder a alguien es muy doloroso, imaginemos no saber dónde están, todavía es peor, ¿no?
Es un calvario. Hacer obligatorio que las muertes violentas de mujeres sean todas catalogadas como feminicidios, Tatiana. Ya veíamos hasta que un fiscal decía que era muy complicado. Esto es un compromiso de la doctora Sheinbaum.
Así es, totalmente. Y tenemos también esta otra parte, como en la parte preventiva, ¿no? El número de SOS de mujeres que se ligue al 911 a través del 765, que ya lo hizo ella en la Ciudad de México, y con esto logró bajar el tema de muertes violentas para las mujeres en un 33%, que decimos es mucho lo que queda, pero es mucho lo que se avanza, y tenemos que ir cambiando la manera en cómo se atienden estos temas, uh-huh, y sobre todo trabajar en prevención para que tengamos mejores circunstancias en casa y atender la salud mental, que a veces se vuelve una problemática que puede resolver muchos de los accidentes o de las matanzas o de las tragedias que terminan sucediendo.
Nos queda un minutito, Tatiana, y quisiera preguntarte, todos los modelos que aplicó la doctora Sheinbaum siendo jefa de gobierno de la capital del país en materia de protección y prevención a las violencias contra las mujeres, ¿son replicables en los distintos estados,
claro,
los senderos
sí,
seguros, los ministerios públicos especializados, en fin?
Claro que sí, porque es donde empiezas a hacer una sinergia con los estados. O sea, es decir, si yo me pongo a pensar ahorita en SEDATU, si a SEDATU le dices vas a trabajar empezando por aquellos estados de la República para el tema de los senderos seguros, en donde están mayor los feminicidios, como es el caso de Nuevo León, y te vas así en términos descendentes, o decir quiénes son los estados que quieren entrarle y empiezas en una manera coordinada a trabajar en todo esto de senderos seguros. Por otro lado, lo del número 765 es muy fácil, uh-huh, y también es un asunto de voluntad querer poner en las fiscalías atender los temas de mujeres a mujeres abogadas. Es una cuestión de voluntad.
Pues Tatiana Cloutier, vocera de la doctora Claudia Sheinbaum, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y te mando un abrazo. Que tengas muy bonito fin de semana.
Agradecida y gracias por darles el espacio y la voz, no solamente
gracias, Tatiana.
Ahorita,
volvemos,
a mí,
no se vaya,
mujeres,
regresamos con siempre más en Fórmula Noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Se está llevando a cabo en la Ciudad de México, en otras ciudades de la República y en otras ciudades del mundo, la marcha del 8M, en la que se conmemora la lucha centenaria de mujeres por sus derechos. Se busca, se exige la lucha para que se plasmen, para que se garanticen, fecha que también se sigue continuando el legado de las mujeres del ayer, y las mujeres de hoy siguen luchando para que estos derechos incumplidos, demasiados de ellos, continúen pues plasmándose en las constituciones, pero cumpliéndose una vez que están en la letra de la ley. Y bueno, esta movilización es nutrida, hasta el momento verdaderamente el saldo es blanco, nos lo decía Marcela Figueroa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Ha habido algunas atenciones por insolaciones, hubo una persona adulta mayor que sufrió un infarto, está en el hospital, se encuentra bien, una persona intoxicada y una mujer que tuvo pues algún malestar derivado de su embarazo que también ya está bien. Allá nos enlazaremos en unos minutos con mis compañeras Jenny Valencia, Raquel Flores y Laura Brugués. Antes, ¿cómo está la vialidad ante estas movilizaciones en la zona centro de la capital del país? Uri Medina, oficial de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarlo nuevamente. Bueno, les informo en materia de vialidad, se restablecen algunas de las circulaciones, por ejemplo, el eje central se mantiene ya con un excelente avance del viaducto Miguel Alemán hasta lo que es Avenida Isasaga. También tenemos con muy buen avance Avenida de los Insurgentes, ya que se restableció desde el eje 3 Sur hasta Paseo de la Reforma. En un momento se abrirá la circulación en Avenida Juárez, desde Paseo de la Reforma hacia lo que es el eje central Lázaro Cárdenas. Únicamente las arterias que van hacia lo que es el Zócalo capitalino se encuentran cerradas. Nos trasladamos a lo que es División del Norte, donde también se mantiene con un excelente avance esto del eje 5 Sur al circuito interior. Zona Norte, Eduardo Molina, se presenta con un excelente aforo vehicular de Oriente 157 hacia lo que es Río de los Remedios. Y finalizamos con el anillo periférico, que se mantiene a vuelta de rueda esto de Paseo de la Reforma hasta lo que es la calzada Legaria. Hasta aquí queda lo que es el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Uri Medina, que tenga muy buena tarde noche, estamos en comunicación.
Hasta luego, Juan.
Jenny Valencia, me enlazo contigo al centro de la Ciudad de México, donde continúan miles de mujeres llegando al Zócalo para exigir el cumplimiento de sus derechos. ¿Dónde te ubicas, Jenny?
Hola, ¿qué tal, Juan? Te comento que nos encontramos en uno de los extremos del Zócalo capitalino, cercano a lo que es el Palacio de Ayuntamiento, donde está por llegar ya el último contingente. Cabe destacar que en el transcurso de la tarde se ha llenado prácticamente como 3 o 4 veces lo que es la plancha, pues salen agrupaciones y llegan otras. Incluso comentarte que ya está por concluir quizá esta movilización, ya han ingresado a la plancha de sacar los elementos que se encargan de la limpieza de esta zona, en lo que podría ya dar señales de que está por concluir la movilización, considerada como bastante importante, incluso la madre de todas las marchas, porque se ha llenado de manera impresionante lo que es esta plancha, han entrado y salido miles de mujeres, nos podemos atrever a decir, y cada una de ellas al ingresar a la plancha del Zócalo como una manera de señal, cada una se acercaba a unas fogatas que estaban aquí instaladas para poder quemar las pancartas y así también pues señalar la tragedia que ellas han narrado en el transcurso de esta movilización. En muchas pancartas comentar que Juan señalaban que hoy grito por mi hermana que no pudo, si miras con nuestros ojos gritarías igual, no es piropo, es acoso, quiero morir de vieja, no por ser vieja, no estamos todas, falta Leticia, 70 años de cárcel, no son suficientes, no tocar, no violar ni matar, no, ni una asesina más, Ibil me tocó y nadie me creyó. Así varias historias, sí. Pancartas, cientos de ellos, y comentarte que en ese momento de aquí, en la plancha del Zócalo, lo cabe destacar en la presencia, sí, de niños y niñas, y también en cuanto al tema de desencapuchadas, no es como, sí, otros años, Juan, no fue tanta la agresión, ni tampoco los golpeteos, salvo ello, únicamente comentarte.
Gracias, Jenny, nos cae la pausa, regreso contigo más adelante, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos conversaba con Tatiana Cloutier, vocera de la candidata Claudia Sheinbaum, sobre la estrategia que presentan para proteger a las mujeres y para erradicar las violencias en su contra, República de y para las mujeres, así se llama esta estrategia. Y ahora en este momento agradezco enormemente a Kenia López Rabadán, vocera de la candidata a la presidencia Xochitl Gálvez, quien pues nos va a dar a conocer justo las propuestas para mejorar la calidad de vida de las mujeres y evitar que sigan sufriendo las violencias que enfrentan todos los días. Kenia, me da mucho gusto saludarte. Hace tiempo que no te escuchaba. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querido Juan? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Sin lugar a dudas, es un día importante. El 8 de marzo es una reflexión nacional, pero también internacional, a propósito de las mujeres. Y justamente hoy, Xochitl Gálvez ha dado a conocer los 10 puntos prioritarios para las mujeres en México. Y si me permites, te voy a hacer un recuento de ellos. Primero que nada, ella hizo saber que es necesario vivir sin miedo. Y para esto habrá cero tolerancia a la violencia contra las niñas y mujeres. Querido Juan, es claro que ya no puede haber impunidad para los agresores sexuales. Se necesita atención oportuna a las órdenes de protección. Todo el apoyo, dijo ella, del Estado para madres buscadoras cuando Xochitl Gálvez sea presidenta de México. También un segundo tema importantísimo es que ha propuesto el día de hoy Xochitl Gálvez la tarjeta mexicana. Y esto es que toda mujer en México contará con una tarjeta en donde recibir un apoyo que le permitirá solventar sus gastos.
Esta es algo similar a lo del Estado de México, Kenia. ¿Te acuerdas la tarjeta rosa? Que
sí, hay varias entidades federativas, efectivamente. Hay varias entidades federativas. Sí, digamos, en términos generales, sí, porque lo que está promoviendo en estricto sentido es que las mujeres reciban 3,000 pesos mensuales y con este dinero, bueno, pues puedan resolver su situación en términos de vulnerabilidad. Hay algunos estados que le llaman tarjeta violeta, otros tarjeta morada, algunos no tienen nada, ¿no? Así es que me parece extraordinario que esta tarjeta mexicana, como Xochitl la llamó, se pueda implementar una vez que ella sea presidenta. Ah, fíjate que ha esbozado muy claramente esta semana, y hoy lo recalcó, lo que ella llama el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene que ver con que las mujeres, Juan, en México, pues terminamos siendo cuidadoras, en muchas ocasiones por ganas, por convicción y otras porque no hay de otra, ¿no? Me refiero a no tienes en dónde dejar a tus hijos, no tienes la posibilidad de que haya escuelas de tiempo completo, porque tanto las estancias infantiles como las escuelas de tiempo completo este gobierno las eliminó, y ella propone justamente que estas dos formas de cuidar a los niños se regrese a nuestro país. También llama en este Sistema Nacional de Cuidados a que haya un médico que pueda acudir a tu casa, aldeas del saber y universidades de la vida. Esto es para jóvenes y para adultos mayores, y por supuesto, pues sin lugar a duda, que entonces las mujeres que decidan ser cuidadoras sea por eso, Juan, porque quieran, no porque el Estado no les genere las condiciones para que puedan cuidar a su familia. En muchas ocasiones eres cuidadora de menores de edad, eres cuidadora de adultos mayores, eres cuidadora de personas con discapacidad, y bueno, qué maravilloso que se pueda hacer, pero por convicción.
¿Y quién cuida a los cuidadores, no, Kenia? Luego uno se pregunta, ¿quién cuida a los cuidadores? Oye, pero me dices, un médico que vaya al domicilio en casa, en caso de ser necesario.
Sí, médico en tu casa.
Ok.
Sí, eso de hecho también en algunos municipios se ha dado, ya siendo jefa delegacional, justamente se hizo esta, pues yo diría, esta gran apuesta. Que vaya a tu casa, Juan, un médico, es la diferencia entre vivir y no vivir, o en su caso que te puedan detectar algún tipo de enfermedad adicional a un padecimiento.
¿Y sería
distinto,
un médico, ¿sabes?, del sistema de salud público, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del
efectivamente, ISSSTE? Claro,
¿tenemos
sí,
la capacidad para llegar a eso, Kenia?
La propuesta es que justamente todo el Sistema Nacional de Cuidados está enfocado a eso, que sea el Estado quien lo provea. por supuesto que sí, mira, yo no voy a publicitar o yo a politizar hoy 8 de marzo, hay que hablar a favor, claro, de las mujeres, pero si el gobierno ha tirado un billón con B, ¿no? Millón de millones de pesos en una refinería que hoy sigue sin refinar, en un aeropuerto que ni vuelos tiene, sin lugar a dudas, por supuesto que habrá presupuesto para estas propuestas. También ella propone que el escalón que te lleva hacia la igualdad es la escuela. Por eso está proponiendo una beca Libertad, en donde, por supuesto, las niñas indígenas y de zonas rurales puedan acceder a recursos. Eso es un tema importantísimo, Juan, porque, por supuesto, las niñas son las más afectadas en términos de derechos, y más las niñas de escasos recursos. Ella le llamó al quinto punto Siempre Contigo. Fíjate nada más lo que propone, que me parece a mí verdaderamente esperanzador. Dice, las niñas y los niños huérfanos por feminicidio son nuestras hijas e hijos, son hijas e hijos de todos los mexicanos. Por ello es que los niños huérfanos contarán con una beca económica y educativa hasta que concluyan sus estudios. Hoy en este país,
niños y niñas víctimas de feminicidios, Xochitl, una beca papás, hasta que terminen sus estudios de universidad, ahí se los estaría cubriendo con esta propuesta, y para atacar los feminicidios, este crimen que tanto dolor nos causa a la sociedad, que deja tantos niños huérfanos. ¿Cuál es la propuesta o cuál es la estrategia que propone la candidata Gálvez, Kenia?
Pues efectivamente, lo decíamos en la primera propuesta, sí, ella lo llamó vivir sin miedo, ¿no?
Sí.
Y es cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres. Y esto tiene que ver con, ya no puede haber impunidad. O sea, a ver, alguien que se atreva a pensar que puede tocar, violar o incluso matar a una mujer, debe saber que va a ser sancionado, que va a ser castigado, que todo el peso de la ley va a recaer en él. Hoy,
¿Alguna propuesta en ese sentido, perdón, Kenia, que tenga que ver con erradicar este estado patriarcal, con este machismo que nos aqueja desde hace tantos siglos, con esta falsa percepción de una supuesta y además falsa superioridad del hombre hacia las mujeres, es decir, inhibir también de otra manera la comisión de este terrible delito, además de que, por supuesto, una vez que se cometa, pues no quede ninguno impune, pero que no se llegue a cometer?
Sin lugar a dudas, hay 7, digamos, uh-huh, subtítulos a propósito de esta propuesta, pero yo te diría, de manera transversal, es cero impunidad. O sea, no puede ser que alguien suponga que va a matar a una mujer y no le va a pasar nada. Una vez que erradiquemos esa impunidad en nuestro país, que tiene que ver con presupuesto, con investigación, con protocolos, digamos, hay un largo, además en el mundo, ¿no? Experiencia positiva, que se ha podido disminuir este nivel brutal de violencia y que necesitamos que en México se haga. Hoy el problema, querido Juan, es que desde el gobierno ni siquiera se reconoce lo que está pasando. Hay una imposibilidad desde la toma de decisiones para reconocer el problema, y si no reconoces el problema de los feminicidios, pues evidentemente menos se va a corregir. Hay una propuesta que mencionó hoy Xochitl, que se llama Vivas Nos Queremos. Fíjate nada más, a mí me parece extraordinario, a propósito de las consignas que se han escuchado hoy a lo largo de esta tarde por miles, decenas de miles, si me apuras, hay que pensar en cientos de miles de mujeres en todo el país marchando, vivas nos queremos. Uh-huh. Y esto propone Xochitl, ninguna mujer en mi gobierno morirá por enfermedades que pueden prevenirse y atenderse oportunamente. Esto es, las mujeres no solamente mueren por violencia, por feminicidios, como bien lo comenta, sino también por un sistema de salud que está colapsado. Ella propone que haya tratamientos gratuitos para cáncer, que haya vacunación para papiloma para niñas, salud sexual y reproductiva para todas y seguro popular. Mi querido Juan, uh-huh, Xochitl Gálvez ha dicho hoy, regresará el seguro popular para proteger a las mujeres de este país. El séptimo punto, ¿sí?, es libertad económica. Claro, una mujer que tiene libertad económica tendrá la posibilidad de salir adelante.
¿Y cómo le garantizas esta seguridad económica a las mujeres en el territorio nacional sin importar cuál es su contexto social?
Pues mira, lo primero que Xochitl ha mencionado hoy es que ya no haya una brecha salarial. Esto es que tú y yo ganemos lo mismo si hacemos el mismo trabajo y tenemos la misma capacitación. Que no ganes tú más, claro, por ser hombre o yo menos por ser mujer.
Paridad en sueldos, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Algo que ella también ha propuesto es el empleo digno y con seguridad social para todas. Hay muchísimas preocupaciones, sí, pero una de las preocupaciones más altas es que las mujeres no tienen recursos para poder emprender un negocio, un pequeño negocio que les pueda dar libertad económica. Efectivamente, y lo que propone la próxima presidenta de este país es que las mujeres en México puedan tener la posibilidad de acceder a empezar un negocio personal.
¿A través de un crédito o de un préstamo?
Claro, claro, a través de financiamiento gubernamental. No, a través de financiamiento gubernamental, que lo que busca, hay dos programas sociales, sí, ya lo hemos comentado, así la es, tarjeta mexicana, ajá, y la libertad, que es para las niñas, la mexicana, que es para las adultas, y la libertad para niñas. Pero en este tema en específico, hablando de libertad económica, es a través de financiamiento para emprendedoras.
Para iniciar, claro, un negocio, para que las mujeres inicien un negocio y emprendan. Kenia, nos cae la pausa. No sabes qué gusto me da escucharte. Espero volverlo a hacer pronto. Y mientras, pues, que tengas muy bonito fin de semana.
Muchísimas gracias y a seguir luchando, porque hoy en México se requiere justicia para las mujeres y para todos los mexicanos. Un abrazo.
Abrazo, regreso a Kenia López Rabadán, vocera de la candidata Xochitl Gálvez. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Aún hay mucho que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes 8 de marzo, 8M, el Zócalo capitalino está lleno de colectivos de mujeres que están marchando en conmemoración a las luchas que desde hace siglo y valientemente han hecho mujeres para garantizar que sus derechos queden plasmados en las constituciones. Y se sigue marchando y se sigue exigiendo que estos derechos sean cumplidos, porque muchos están escritos ahí en las cartas magnas, pero no se cumplen. Ahí están mis compañeras Laura Brugués, Jenny Valencia, Raquel Flores. Me enlazo más adelante una vez más con ellas. Antes le doy información de Quintana Roo. ¿Se acuerda de este par de taxistas que golpearon a turistas porque no estaban de acuerdo en pagarles un servicio a sobreprecio? Así es, golpearon a una pareja de turistas. Esto fue en Playa del Carmen. Y bueno, ya fueron detenidos por la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Se les investiga como los presuntos responsables de esta agresión. Pero, ¿qué cree? También están siendo imputados por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Sus unidades, pues ahí están ya tomadas por las autoridades, están resguardadas, se está solicitando por parte de la Fiscalía que se les retiren las licencias de taxistas. Estefanía Almaraz, me enlazo contigo hasta Quintana Roo y los detalles de esta aprehensión.
¿Qué tal, Juan? Te informo que dos taxistas fueron detenidos en Playa del Carmen, quienes estarían vinculados con la agresión que se registró el pasado domingo a una pareja de turistas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Abraham y Juan Manuel fueron capturados en atención a un reporte de venta de drogas, actividad para la cual utilizaban las unidades en las que daban servicio como taxistas. Ante ello también ya se solicitó al Instituto de Movilidad de Quintana Roo, el IMOVECRO, la suspensión de las licencias de conducir de los detenidos y la cancelación de las concesiones para el servicio de taxi de estos vehículos involucrados. De acuerdo con las primeras investigaciones, estarían relacionados con esta agresión que fue ocurrida afuera de un centro nocturno, esto en la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Tras la detención se les aseguraron diversas drogas a estos dos taxistas, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo. Ahí será el tiempo legal previsto el que definirá su situación jurídica. Hasta el momento la Fiscalía no informó si ya se identificaron al otro grupo de taxistas que participaron en esta agresión a los turistas. Esta es la información hasta el momento. Juan, te saludo con gusto.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Cambiamos de información y nos vamos al ciberespacio. ¿Cómo ha estado el comportamiento de las candidaturas a la presidencia de la República en redes sociales? ¿Cómo se han movido las cuentas de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez, de Jorge Álvarez Máynez? Víctor Serrano, socio de la agencia Prometeo. Sí tiene redes el candidato de Movimiento Ciudadano, ¿verdad?
Sí, algo tiene. De vez en cuando aparece en la red. Lo que pasa es que no aparece normalmente de buenas, ¿no? Pero parece que tiene algo.
Sí tiene cuentas.
Sí tiene, pero...
¿Cómo está el movimiento?
Es que una cosa es tener cuentas y otra cosa es que la gente hable de ti en la red o que te comente. Ahí está la diferencia, ¿no?
Ahí está. ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo están hablando de las candidaturas?
Pues oye, te voy a dar un dato. En la intercampaña, antes de que arrancaran las campañas hace una semana, teníamos aproximadamente un promedio de 1 billón de impresiones, 900.000 impresiones a la semana. Esta semana, Claudia Sheinbaum tiene 10 billones de impresiones y Xochitl Gálvez 9 billones de impresiones, ¿no?
Entonces,
así, en una primera semana hemos visto que la conversación en la red sobre las candidatas se ha multiplicado por 3. En este terreno, Claudia avanza como muy sólida, como cada vez agarrando más confianza en el terreno de la red. Su conversación tiene un mayor porcentaje positivo, 28% en este periodo, y además está mejor orientada porque vemos que tiene como un 32% de la conversación que se articula a través de Facebook, Instagram y TikTok y no solo a través de la red X, a diferencia de la candidata de la Alianza, que solo un 19% de la conversación la tiene en estas redes. Todo lo demás está en la grilla de la red X. Máynez tiene los mejores números que ha tenido hasta la fecha en el momento, pero no es más que el 5% del volumen total de la conversación de las otras candidatas.
O sea, está en el 5%, digamos. Mira qué chistoso, porque es
más o menos lo que le dan las encuestas, ¿no?
Así es. Oye, muy bien. A ver, el número de publicaciones, ¿qué tan activas han estado las candidaturas?
Muy activas. Quien más publica es Claudia, 330 publicaciones en estos 7 días, seguidas de 294 de Xochitl y 208 de Máynez. En interacciones es curioso, porque aquí vemos, una cosa es lo que publicas y otra cosa es lo que le importa a la gente.
Claro.
Entonces, si tú haces 200 publicaciones, como en el caso de Máynez, y tienes 100.000 interacciones, es que no estás diciendo nada que le interese a nadie. Si tú tienes 300 publicaciones, como las otras dos candidatas, y 3 millones de interacciones, rozando 4, es que a la gente le interesa lo que estás diciendo.
O sea, dicen en mi pueblo, perdón, Víctor, estás dando de qué hablar.
Exacto. Por ejemplo, en el caso de Xochitl, y a veces no para bien, en el caso de la candidata de la Alianza, el pacto de sangre, solo el pacto de sangre, la publicación en la red generó 100.000 reacciones a esa publicación. Eso no significa que sea especialmente bueno. Hay gente conservadora que no se debió sentir muy cómoda con esa imagen, ¿no?
Sí.
Pero eso generó una reacción.
¿Y esta reacción generalmente fue positiva, fue negativa, neutra? ¿Tú qué dirías?
Pues lo vemos en el balance de la conversación inicial. Tuvo un 25% de conversación negativa. Yo creo que no fue una propuesta muy acertada. Lo que pasa es que a los suyos y al ejército digital que tiene cada candidatura, pues les toca defender.
Claro, por supuesto.
Las cosas, ¿no? Comulgar con ruedas de molino.
A veces lo indefendible hay que defender.
Hoy te traje algunos memes.
A ver.
Hoy los tengo hasta el final, ¿no? Hay
¿para
memes
leerlos?
De todos. No, para que los veas, pero yo los que más me gustan, si quieres luego los compartimos en las redes, son los de Máynez.
Los de Jorge Álvarez. Sí, vamos a compartirlos en las redes. Mientras te pregunto rápidamente que Xochitl Gálvez tuvo un alto número de interacciones, es lo que estoy viendo.
Es correcto.
Tuvo 3.843.144, es la que más interacciones tiene de las tres candidaturas. ¿Cómo le fue con estas interacciones en el sentido de la dirección de la conversación?
Lo vemos en el balance general. Básicamente en X el 25% de su conversación es negativa y en Facebook el 26% de la conversación es negativa.
Entonces, ok, y una cuarta parte, ¿no?
Una cuarta parte.
Las otras candidaturas, ¿qué tanto es negativa la conversación de las publicaciones?
En el caso de Claudia la tenemos en el 6% en Facebook,
mira,
que es la red donde está mi mamá, para que me entiendas, ¿no?
Sí.
Y en X la tenemos igual en el 25%, pero reitero que en X al final es una red que se ha vuelto la red donde operan la los red bots. De actores partidarios. Y
están
y
donde los hashtags estos que ya se descubrió que son pagados, ¿no?
Nosotros ya hicimos un estudio también, sí. Y sí, alrededor del 5-10% de la conversación es de origen artificial completamente.
Ok, oye, hay un tema aquí que es muy importante y tiene que ver con el crecimiento de seguidores.
Sí, por supuesto. Esta vez no hubo eliminación. Acuérdate que la semana pasada Xochitl perdió unos cuantos seguidores en un proceso de limpieza de la red. Esta semana crece Claudia 72.000 seguidores, Xochitl en 41.000, Jorge Álvarez Maínez en 12.000. Entonces yo me atrevería a decir que a primera semana de campaña Claudia lidera la red. 1 billón más de impresiones, son 1.000 millones más de impresiones, uh-huh. Y tiene en menciones directas 200.000 menciones más. Es decir, hay 200.000 personas más que han mencionado a Claudia Sheinbaum en las redes sociales que a la otra candidata.
Oye, pues ahí está. Es muy interesante cómo se van modificando los números, cómo van pasando las semanas. Es la primera de las campañas ya oficial, porque como hemos dicho aquí, las campañas, pues ya para fines prácticos arrancaron hace muy buen tiempo, pero de manera oficial del viernes
arrancaron
pasado.
Arrancaron ahora.
Hace 8 días y estaremos pendientes. Víctor, de veras que muchísimas gracias
por acompañarnos. A ti, esto se va a ir calentando, se va a ir poniendo cada vez más interesante. Siempre empiezan con un puntito arriba, se moderan y conforme nos vamos acercando, la guerra va a estar en la red. Es el campo de batalla de esta elección.
Pues estaremos viendo qué dicen las batallas de la red y cómo los demonios andan sueltos, pero ahora en línea. Gracias, Víctor.
Gracias.
Laura Brugués, me enlazo de nuevo contigo hasta el centro de la Ciudad de México, donde las participantes de la marcha del 8M en la capital, bueno, pues ya llegaron, me parece, en su totalidad, los contingentes al Zócalo capitalino. ¿Ahí te encuentras?
Sí, nos encontramos aquí, Juan, donde... Ya tengo que salir, bueno, espérame. Es que están aventando gas pimienta.
Se está escuchando ahí que ¿desde dónde están aventando gas pimienta, Laura?
Enfrente de Palacio Nacional, en lo que es el muro, están aventando gas pimienta. Es diferente al gas lacrimógeno, arde un poquito en los ojos, en la garganta. De hecho, sí se siente un poco, me estoy alejando del muro.
Uh-huh. ¿Debido a qué están aventando estos gases pimienta, Laura?
Pues en el muro, ajá, todo el transcurso de la tarde han estado grupos de mujeres, colectivas feministas, poniendo mantas, protestas, y pues también han intentado, digámoslo así, de esta manera, quebrar este muro de metálico, uh-huh, con mazos, cinceles, y en respuesta, pues, quienes están del otro lado, no sabemos qué elementos pues de seguridad están del otro lado del muro, pero están aventando lo que parece ser un tipo de gas pimienta. Te puedo decir que sí arden los ojos, sí. Y ya fuimos asistidos por una persona de Marabunta que nos regaló un poco de un líquido para poder disuadir este ardor en los ojos.
¿Estás bien, Laura?
Sí, nos encontramos bien, Juan.
¿Hay personas que tú puedas detectar que resultaron afectadas por este gas?
Sí, están tosiendo, tienen ardor en los ojos y ya están siendo atendidas por los brigadistas que se encuentran, pues que han acompañado toda la movilización del día de hoy.
Brigadistas de Marabunta, también brigadistas de los servicios médicos de la Secretaría de Seguridad, del Gobierno de la Ciudad de México, de ellos, ¿no?
Que en este momento estoy viendo que están socorriendo pues a las chicas, pues son los de la Brigada Marabunta, dándoles pues asistencia, pues dándoles un poco de agua y limpiándoles un poco este pues gas que arde en la piel, en los ojos y pues para que se sientan un poco mejor, porque sí arde en la garganta este tipo de... Pues,
claro, de, por supuesto que continúan siendo arrojados estos gases.
Así es, justo todavía. Cuando estábamos arrancando, ¿sí?, la llamada, nos tuvimos que salir corriendo para pues
lo estar en
prudencial y no pues no ser afectados por este gas que están aventando.
Pues Laura, cuídate y estamos pendientes, nos enlazamos contigo en unos minutitos para ver cuál es la situación allá. Hablaremos a la Secretaría de Seguridad para que nos expliquen qué es lo que están lanzando. Así que
claro,
pues
que
cuídate,
sí,
mucho y usted no se vaya. Volvemos con más información. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo daba a conocer al inicio de este espacio informativo. Rotán Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues murió a manos de policías del estado de Guerrero la noche de ayer.
en un retén en la salida hacia el municipio de Tixtla, y de acuerdo con la versión del gobierno del estado, la policía estatal habría marcado el alto a la camioneta en el que él y otras personas viajaban como parte de una presunta investigación hacia una unidad, un vehículo robado. Agradezco enormemente al padre José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, que esté una vez más con nosotros. Pues con un tema muy lamentable, muy triste, muy doloroso que nos convoca. Padre, buenas noches. ¿Padre?
Buenas noches.
Muy buenas noches, padre. Pues está esta lamentable noticia de la muerte de un joven estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos, de Rotán Gómez Peralta. Sucedió ayer en la noche a manos del policía del estado de Guerrero. Estaban presuntamente investigando un vehículo robado. Padre, otro estudiante está detenido. Todavía está detenido, lo detuvieron ayer. ¿Cuál es la situación?
Ya está en libertad.
Ya está en libertad.
Eso demuestra que de lo que los acusan es total mentira, si no, no estuviera en libertad.
Sí, o sea, si viajaba, entonces no viajaban en una camioneta robada, como habrían sido las versiones por parte de las autoridades del estado de Guerrero, dado que esta persona fue liberada y venía en el mismo vehículo. ¿Es correcto, padre Filiberto?
Porque no hay ninguna denuncia, o sea, no haya una persona que esté denunciando directamente este robo. Si no, no hubieran dejado libre. Puede ser un vehículo, sí, tomado en alguna de las actividades, pero nunca quitado un particular.
Padre, ¿qué se sabe sobre este hecho? ¿Qué se sabe sobre la acción de los policías en contra de las personas que iban en este vehículo? Pues hay muchas versiones que quisiéramos escuchar a usted, la suya, porque pues además usted es cercano a los familiares de los jóvenes.
Mira, primeramente, pues eso ha pasado en Tamaulipas, ha pasado en Guanajuato, ha pasado en todos lados. La criminalización de la juventud. Y si eso le agregamos el ser pobre, le agregamos el ser normalista, pues hay un encono de las autoridades, de las fuerzas públicas, del orden, yo diría del desorden, que pues se ensañan. Ellos estaban estacionados, no había ninguna persecución. Uh-huh. Ellos iban hacia Chilpancingo, a la terminal, a recibir unas compañeras. Están en festejos del aniversario de Ayotzinapa, y en ese contexto iban por unas compañeras. Ellos se paran en un depósito para comprar cigarros. Son tres los que van en el vehículo, uh-huh. No son dos, no son cuatro.
Tres.
Y uno de ellos se baja. Es al que no detienen, es al que ni siquiera está en la lógica narrativa del estado, porque pues ni siquiera, si hubiera habido una persecución, ¿cómo fue que se bajó esa tercera persona?
Hay inconsistencias entre los elementos que se señalan sobre lo sucedido anoche. ¿Hablaron ya los padres del muchacho asesinado con las autoridades? ¿Han tenido comunicación, padre?
Sí, mira, yo ahorita celebré una misa con la mamá del chico que fue ejecutado. Es lo que yo digo, una ejecución extrajudicial. E igual con la familia del chico que estaba en detenido. Y pues dolor, consternación. La mamá quiere justicia, no solo para su hijo, sino para todos los que el Estado, por medio de las fuerzas públicas, ha asesinado.
Y para que haya justicia, Rotán, y haya el esclarecimiento de los hechos de lo sucedido anoche, padre, ¿qué se le está exigiendo a las autoridades? ¿Con quién han tenido conversación? ¿Con el fiscal del Estado? ¿Con el secretario de Seguridad? ¿Los ha atendido la gobernadora Salgado?
Mira, nuestros abogados han tenido conversación con la fiscal regional. Pues ha habido una cooperación, digamos. Hemos estado ahí presentes en todas las indagatorias, junto con el que estaba en la cárcel, bueno, perdón, en el Ministerio Público, y también en las acompañamiento en el CEMEF. O sea, hay hasta cierto punto un acercamiento, hay diálogos con la Secretaría de Gobierno. Uh-huh. Pero pues sí, esto va a trascender a otras instancias. También el propio la Oficina de la Alta Comisión de Naciones Unidas ya está acercándose a este asunto, les llamó mucho la atención. Entonces, pues hay muchos ojos ya sobre esto.
¿Ante qué instancia se va a acudir ahora, padre, las instancias que me refiere, principalmente?
Claro. Pues mira, si lo va a traer la FGR, pues esperemos que esta investigación sea imparcial, que quede con, bueno, ya sabemos, ya están tres personas detenidas, tres policías, uh-huh. Que se deslinden las responsabilidades, que se limpie la imagen de los jóvenes, es decir, que llevaban armas, llevaban drogas, no salieron sus exámenes psicológicos, nada de esas sustancias, y pues que no haya repetición. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, últimas instancias. Si no encontramos justicia aquí, pues tendremos que ir a las instancias internacionales que tanto le incomodan a este gobierno.
Entonces, los elementos que perpetraron este ajusticiamiento la noche ayer ya están detenidos. ¿Todos, padre?
Nada más hay tres.
¿Y tres fueron los que participaron en los hechos?
Eran tres. Desconocemos cuántos participaron, pero eran varias motocicletas.
Las personas sobrevivientes.
Hay videos.
Las personas sobrevivientes de este ataque, quienes iban acompañando en el coche a Rotán, no pudieron percatarse la cantidad de policías que estaban en el momento de la agresión.
Mira, cuatro fueron los que se arrimaron a la camioneta.
Cuatro son, le dicen, los que se arrimaron a la camioneta. Hay tres detenidos. Falta uno, ¿no, padre?
Pues sí, faltaría uno.
Falta uno de las personas presuntamente involucradas en este ajusticiamiento. Otras tres están detenidas. Acudirán ante otras instancias. Y, padre, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde para informarnos. Y le pido, por favor, pues que envíe un abrazo muy solidario a las familias. Y no vamos a dejar este tema en los medios de comunicación. Asegúreselos hasta que no haya claridad y con ello justicia, padre.
Gracias, muchas gracias.
Padre Filiberto Velázquez, muchísimas gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Cambiamos por completo de información, regresamos a la Ciudad de México, a la marcha en conmemoración del 8M, conmemoración a la lucha centenaria de mujeres por alcanzar el cumplimiento de sus derechos y la movilización el día de hoy en exigencia a que se cumplan, porque por más que estén marcados algunos en nuestras cartas magnas, su cumplimiento ya es otra cosa. Y agradezco con ello también a Ana Francis Mor, su dipuchula, que nos acompañe esta tarde, vocera de la candidata de Morena, PT y Partido Verde a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues para hablar justo de las propuestas que presentan su candidata en materia de atención a las mujeres y erradicación de sus violencias. Ana Francis, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola Juan, encantada de estar contigo, hoy ha sido un día muy emocionante, muy muy emocionante. Empezamos esta mañana con la presentación de las propuestas de Clara para el sistema público de cuidados, que es una locura, Juan, porque como que una dice sistema público de cuidados y pasa que no se entiende bien qué es hasta que no lo vemos concretado. Y Clara ya lo hizo en Iztapalapa, ya lo empezó en Iztapalapa y por eso ahora es mucho más fácil imaginarlo. Y cuando hablamos de sistema público de cuidados, lo que significa es que el Estado asuma su responsabilidad de cuidar a las personas desde que nacen hasta que se mueren. Y es importante entender que esa carga del cuidado siempre ha estado en las espaldas de las mujeres. Entonces, que el Estado asuma buena parte de esa responsabilidad le quita trabajo a las mujeres, nos quita trabajo, nos da tiempo y nos reconoce todo el trabajo que hemos hecho. Y pues varias propuestas súper interesantes, como armar una red de centros de cuidado y desarrollo infantil mucho más grande. No nos gusta el nombre de guarderías porque los niños no se guardan, sino se los acompaña a crecer. Casas de día para la convivencia de adultos mayores, que luego eso es bien interesante de las familias mexicanas, que nos gusta vivir con nuestros adultos mayores, pero sí aliviana un montón que durante el día se la pasen en un espacio donde estén cuidados, donde tengan actividades, donde tengan acceso a servicios por cualquier cosa. Centros de rehabilitación para personas con discapacidad, que eso, ¿cómo hace falta, Juan? No, no se ha ocupado más que el Teletón, pues, ¿no?
Oye, y ¿seguirán, ahora, seguirán en caso de ganar la elección a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y su equipo, con las políticas que implementó la doctora Claudia Sheinbaum durante su gestión como jefa de gobierno, justo en atención a los derechos de las mujeres y en atención a erradicar las violencias contra ellas, los senderos seguros, pues no caen mal, sí, en otras zonas de la capital del país, bueno, también los ministerios públicos con supuesto perspectiva de género?
Todo eso tiene que seguir y tiene que continuarse y tiene que agrandarse. Los senderos seguros justo empezaron en Iztapalapa. Muchas de estas cosas las empezaron juntas, Clara y Claudia, por eso es tan buen binomio. Es más, parte central del sistema de cuidados es mi beca para empezar, uh-huh, que ahorita solamente funciona en la Ciudad de México y que se va a ir a nivel nacional. Las dos, por ejemplo, proponen el apoyo de los 1,000 días, del día cero hasta tus primeros 1,000 días. Esto es que las criaturas ya estarían apoyadas con becas desde que nacen hasta la universidad. Y luego viene este otro apoyo que anunció también Clara, para los jóvenes, para que empiecen ya sea su vida laboral con algún emprendimiento o independizarse de sus casas. En fin, van muy de la mano. Claro, la gran ventaja de la Ciudad de México pues es que tiene un montón de avances. Uh-huh. Entonces hay chance de avanzar bastante más, pues, ¿no?
En materia de procuración de justicia, te lo digo porque es un tema complicado. Sí. Se habla de una necesaria, claro, reforma al Poder Judicial, pero de poco va a servir si no se mejora el sistema de procuración de justicia, es decir, las fiscalías. Y en la Ciudad de México tiene el caso específico de que gracias a la intervención de la Fiscalía Capitalina se pudo detener la injusticia de no haber catalogado un feminicidio como tal, el de la joven Ariadna Fernanda, a la cual el fiscal de Morelos le quiso arrebatar su calidad de víctima al intentar encubrir que fue víctima de feminicidio. Pero bueno, la fiscal Ernestina Godoy ya no está como titular de esta dependencia.
Ya no está, afortunadamente su equipo se queda y el doctor Ulises Lara es un gran sustituto en este caso, pero sobre todo el equipo de la unidad de género comandado por Sayuri Herrera, que hace un gran trabajo, y la metodología. Es que la metodología es clave en este asunto, Juan, y esa metodología también debe trasladarse estado por estado. No solamente limpieza de las fiscalías, uh-huh, sino una cosa clave, por ejemplo, es que toda muerte de una mujer, toda muerte con violencia de una mujer, de entrada se investigue como feminicidio. La Fiscalía de la Ciudad, claro, de México, a cargo de Ernestina, se puso a reabrir un montón de carpetas que estaban como suicidio, como quién sabe qué le pasó, y riájale, había un montón de feminicidios y se resolvieron, pues, ¿no?
Y esta es propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Que cualquier muerte violenta de una mujer sea catalogada como feminicidio y así se investigue. Oye, Ana Francis Moore, me dio mucho gusto escucharte, espero seguir conversando contigo, pero me voy a enlazar ahorita al Zócalo Capitalino con mi compañera Jenny Valencia, porque al parecer hay gas pimienta, entonces quiero ver si esto es cierto o no es cierto, y me voy a enlazar con ella, ¿te parece?
Bueno, muchas gracias, Juan.
Abrazo. Muchas gracias a ti, Ana Francis Moore, vocera del equipo de Clara Brugada. Jenny Valencia, me enlazo contigo al Zócalo Capitalino. Hace unos minutos hablaba con mi compañera Laura Brugués, me estaba reportando y sí escuchamos detonaciones de gas pimienta y me decía ella que sí le estaban ardiendo los ojos. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Comenzante, que nos encontramos del extremo de donde está el ayuntamiento del gobierno capitalino, y de este lado solamente podemos percibir que lanzaron extintores y un estilo o tipo de gas, pero no necesariamente pimienta, sino nada más para de alguna forma pues hacer que las chicas encapuchadas se replieguen porque se ha radicalizando su comportamiento. Podemos escuchar en este momento cómo muchas de ellas golpetean, están lanzando petardos ellas hacia el lado del Palacio Nacional, incluso han prendido fuego en varias secciones de lo que es la valla metálica. Sin embargo, Juan, hasta este momento de este extremo no hemos percibido olor a gas pimienta, y tampoco hemos notado que las chicas corran como suelen hacerlo cuando ocurre un suceso de este tipo. Sin embargo, no podemos descartar que del otro extremo haya ocurrido incluso algún tipo de gas que sí las pueda ahuyentar, combinado también con extintores, que es lo que suelen lanzar del lado del Palacio Nacional para poderlas replegar o alejarlas un poco de lo que es esta valla metálica.
Es que, perdón, Jenny, normalmente se utiliza justo extintores, se ha utilizado en otras movilizaciones, en otras manifestaciones, y bueno, pues, o sea, no es como respirar aire, por supuesto. supuesto que irrita las vías respiratorias altas y si tiene contacto con los ojos, pues causa cierto ardor, pero de eso a que sea gas pimienta es una situación muy distinta. El gas pimienta es súper identificable. Jenny, te tiras al suelo de dolor, desgraciadamente, pues ya sabes, clásicas bromas de la preparatoria, no falta el bully. A mí sí me han echado gas pimienta y en algunas movilizaciones hace muchos años también me echaron gas pimienta, y si te tiras al suelo, no puedes abrir los ojos, sientes que no puedes respirar, te da taquicardia. Si echan humo de extintor, pues sí irrita, pero es muy distinto. Entonces me dices qué es lo que está sucediendo, y si escuchamos a oír pues alguna como detonación, me señalas que son petardos que mismas personas que han acudido al Zócalo están lanzando en contra de las vallas que protege Palacio Nacional. ¿Es correcto lo que estoy diciendo?
Es correcto, y no nada más comentarte que no podemos descartar, porque en años anteriores han lanzado una sustancia, no como gas pimienta, pero que sí irrita y podría haber sido esa la razón. Sin embargo, no notamos que corrieran ni que las chicas se hicieran ese lagrimeo, ni tampoco el asunto de que, pues, lamentablemente la mayoría se tiene que ir a prácticamente en el piso para poder evitar que llegue el gas pimienta. Esto no está ocurriendo, sin embargo, no podemos descartar, Juan, que haya lanzado otro tipo de sustancia más el extintor. Eso sí es una realidad, porque ha ocurrido en otras manifestaciones que lanzan un gas muy suave que también ahuyenta de manera, pues, ligera o momentánea a las chicas para que no se manifiesten en esas valles.
Estoy viendo una imagen del Zócalo capitalino. Veo unas fogatas, están quemando bombones. ¿Qué está pasando?
Pues más bien están con las pancartas y las fotografías y varios instrumentos, objetos. Prendieron fuego en varias secciones, comentarte, Juan.
¿Quiénes prendieron fuego? Perdón, Jenny.
Las chicas encapuchadas y muchas de ellas que pertenecen a algunas agrupaciones.
¿Sabes qué agrupaciones son a las que pertenecen las chicas encapuchadas? ¿Tienen un nombre?
¿Se identifican? Quiero comentar, Juan, que son varias compañeras. Bueno, ellas manejan como varias compañeras encapuchadas. Incluso si les preguntas, te dicen, fuimos todas, porque se están cubriendo entre ellas, okay. Se protegen mucho. Y comentarte que son las únicas que permanecen aquí en la plancha del Zócalo. La mayoría, las mamás, los niños y todos ellos ya se retiraron, incluso el personal de limpia ya ingresó a la plancha, solamente se encuentran estas chicas encapuchadas prendiendo fuego algunas secciones de la valla metálica, incluso como escuchas golpean con martillos y también con sus pies o botas lo que es la valla metálica. Es lo que está ocurriendo hasta este momento. Ya no hay sensación de extintores, tampoco ya no hay petardos hasta ahora, únicamente fuego y el humo del mismo que se está respirando.
Y prácticamente el saldo blanco en la movilización del día de hoy, ahí nos decían de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que habría algunas atenciones, la más grave, una persona mayor con un infarto que fue trasladada a un hospital y se encuentra estable. Jenny, pues gran labor que has llevado a cabo el día de hoy como reportera, como siempre. Te mando un abrazo, muchísimas gracias y que tengas bonito fin de semana.
Igualmente, Juan, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por el espacio. Excelente noche.
Excelente noche. Usted también, que nos escucha. Le agradezco que nos haya acompañado durante estas dos horas. Mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz lo espera en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Y yo mañana, 7 de la mañana, a través de esta señal. Mientras tanto, ya lo sabe, es viernes. Pórtese bien.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.